Información Internacional.
Horas 15 minutos, seguimos adelante en la información, nos damos una vueltita por el mundo en este viernes 12 de mayo. En Brasil, el juez Sergio Moro tomó declaración al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lula reconoció, ¿verdad?, en la audiencia, solo haber tratado la compra del apartamento en Guarujá con Leo Piñeiro de Oas en una visita del socio de la empresa al Instituto Lula y el día en que él mismo fue a visitar el edificio. Moro le preguntó, ¿verdad?, a Lula sobre dos visitas a este triplex de Guarujá de la ex primera dama Marisa Letizia en agosto del año 2014, época en que Lula dice que ya había desistido de la compra del inmueble. Bueno, Lula respondió: yo no sabía que había ido. No sé si usted tiene mujer, pero no siempre ella avisa qué va a hacer. Recordemos que está muerta, que murió hace muy poco tiempo.
Uh-huh. A fines del año pasado, si no me equivoco.
A fines del año pasado, exactamente. Y bueno, estos comentarios fueron de alguna manera criticados, ¿verdad?, por distintas personalidades en distintos medios de comunicación. Lo vieron como una bajeza, ¿no?, el hecho de que se refiriera a alguien que sin vida y le trasladara un poco la responsabilidad, pero bueno.
Claro, porque aparte es una forma, digamos, de despejar la responsabilidad sobre él mismo, ¿no?
Claro, claro, dijo el expresidente, dijo en su testimonio que en la segunda visita ella iba a decir que ya no quería el apartamento, pero que su mujer aún tenía dudas. Doña Marisa aún tenía dudas si iba a quedárselo para hacer negocios o no. Moro le preguntó a Vivia Lula si la fallecida ex primera dama decidió no comprar. No discutió más conmigo, fue lo que respondió Lula con respecto a esto.
Claro, y digamos que la otra contraparte no está...
No puede estar. No, sí, no.
Digamos, y además, si uno toma otra parte del interrogatorio de Moro, en el cual Lula responde a propósito de contactos de personas cercanas a él con la empresa OAS, y habla de los dos protagonistas y dice: a ellos dos los tiene vivos, les puede preguntar. Le dice en un momento.
Claro.
Creo que también ahí es donde falla dialécticamente, ¿no?
Claro, claro. Tal cual. Bueno, el ex presidente aseguró en el discurso dado después, ¿verdad?, estas 5 horas del cara a cara con Moro, ante sus seguidores que llegaron a una explanada cercana en 27 ómnibus, que se dejaría atropellar por un ómnibus en cualquier calle de Brasil antes de mentir. Lo mismo, de mentirle a la gente.
De mentirle a la gente. Claro. Mentirle a ustedes.
Sí, lo mismo dijo dentro del juzgado y así con varias de sus afirmaciones. Parece que las tenía bastante bien en la cabeza, ¿no?
No mintió, pero las había aprendido.
Sí, se las había aprendido muy bien. Bueno, el canal digital del periódico Folha de Sao Paulo editó un video, ¿verdad?, de la comparecencia de Lula y su discurso en las afueras del juzgado, que no tiene desperdicio. Para aquellos que estén observando Espectador TV, van a ver las imágenes, los otros escucharán el audio, y vamos a correrlo entero. Nosotros hemos hecho una edición editando, ¿verdad?, los tramos más que nos parecieron más no tiene desperdicio, pero bueno, teníamos que editarlo. Dura 7 minutos en su totalidad. Uh-huh. Lo bajamos en tiempo y bueno, es digno de verse.
Es un trabajo excelente de edición, sí, y sí, es un excelente trabajo periodístico en términos generales.
Sí, va a quedar posteado esto también en las redes sociales, así que lo van a poder ver seguido, seguro, en el correr de los siguientes minutos. Pero veámoslo y escuchémoslo ahora, el trabajo de Folha a propósito de la comparecencia en Curitiba del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Audiência na ação penal 504-652-94. Depoimento do senhor ex-presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada sua prisão durante esse ato. E isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo.
Mas eu tinha consciência disso.
Porque se tem um brasileiro...
Porque se tem um brasileiro...
Se tem um ser humano...
Que deseja contar a verdade, sou eu.
Sou eu.
O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento. Se tem documento que eu comprei, se me der a chave...
O Lula já dormiu no apartamento, já morou nada. Nada. É perguntando se eu conheço o Vacari, é perguntando se eu conheço o Léo Vieira, é perguntando se eu conheço o Paulo Camoto, é perguntando se eu conheço... É lógico que eu conheço!
Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Apresentem. Chega de diz que diz.
Certo.
Eu vi aqui,
desculpa, eu vou interromper suas declarações finais, porque o senhor está fazendo aqui
Eu estou falando hoje em 2 minutos, doutor Moro. Eu estou falando em 2 minutos, doutor Moro. Não se fala de mim há 2 anos, doutor Moro.
Mas eu citei o Vicentinho.
Eu tenho um amigo que é um metalúrgico. Se o senhor conhecer, ele vai gostar que ele tem a seguinte filosofia.
O importante é o principal.
O resto é secundário.
Se um dia eu tiver que mentir pra vocês, eu prefiro que um ônibus me atropele em qualquer rua desse país. Porque eu jamais, jamais poderia mentir pra pessoa como vocês, que há muito tempo deposita confiança, acredita e segue. Eu quero dizer pra vocês, eu tô vivo e tô me preparando pra voltar a ser candidato a presidente desse país.
Mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova do processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso, certo?
Sim, é assim que eu espero.
Então pode encerrar a gravação.
Bueno, 5 horas estuvieron notable trabajo. Hay que verlo también. Si usted lo está escuchando por la radio, de pronto no, pero le invitamos realmente a que lo compartan. Compartirlo es un acto posterior, pero que lo vean, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
En el posteo que haremos ya en breve en las redes sociales. Te agrego algo más que está por fuera de guión. Y son cosas que van trascendiendo. Siempre se habló, ¿verdad?, sobre la hipótesis de que la operación Lavallato también llegara al Poder Judicial. No era algo que uno podía...
Habiendo tanta gente...
Exacto, ¿no? Sobre todo cuando algunas delaciones incluían a algunos de sus integrantes. Bueno, pues ahora, según informa también Folha de São Paulo, a través de OAS se pretende, de las maniobras que realizó su presidente y la empresa, delatar 2 ministros del Supremo Tribunal de Justicia. Fueron citados en las delaciones... Se trataría de los ministros Humberto Martins, actualmente en la vicepresidencia del Superior Tribunal de Justicia, y también de Benedito González. Así están las cosas. No nos extrañaría que también efectivamente el Lavallato hubiera llegado también al Poder Judicial, o por lo menos algunos de los que están allí en el Poder Judicial.
Es que el Lavallato ha sido realmente impresionante. Sí, no nos damos cuenta, no podíamos tomarle la dimensión cuando hablábamos de los miles de millones de dólares que implicó. Y ahora cuando vemos el menos, nivel de metástasis que tiene el Lavallato en América.
Sí, sí,
en América y probablemente en todos los continentes.
Yo diría que sí también.
Sí, sí, seguro que alguien en China cae en algún momento.
En algún momento, ya a esta altura no.
Alguno debe haber.
A salvar a nadie. Bueno, evidentemente no iba a quedar detenido después de estas 5 horas de diálogo con Moro, ¿no? Esto recién comienza, de hecho tiene otras causas también por las cuales responder el expresidente. Que lo que más sorprende, y lo van a ver allí, si no estaban mirando a Espectador TV, en lo que postearemos en este trabajo de Folha, es realmente. Como tenía preparado todo, ¿no? Digo, las 5.000 personas que fueron, que algunos cifraban en 50.000, que Brecha hoy, por ejemplo, dice que son 10.000.
Son 27 ómnibus más la gente que ha llegado al lugar. 27 ómnibus, no. Digo, hoy decía Guille, bueno, y con razón, si son Cutsa pueden ser 50.000. Tiene razón, pero no serían de Cutsa en principio.
No, se hicieron presentes, pero digo, lo que quedó en evidencia y lo que queda en evidencia es todo el aparataje publicitario, propagandístico, ¿no? Están todas las cámaras tomándolo. El hecho de que, digámoslo sinceramente, ¿no? O sea, repite textual, que está bien lo que hizo Folha, le pega. Ustedes, capaz que si no estaban mirando, se dieron cuenta. Lo que hace Folha es pegar lo que el tipo está hablando con Moro y lo que le habla a la gente después. Y hay palabras que se repiten tal cual. Ustedes miran, bueno, sí, están todas dentro del idioma portugués. Sí, cierto, pero digo que las digas.
La combinación exacta.
La combinación exacta demuestra que, como en House of Cards, seguro se paró frente al espejo y fue practicando algunas cosas. Que me disculpen, yo no puedo ver un santo en un tipo que, está metido en toda la debacle que hoy vive Brasil, ¿eh? Y que lo hizo asociado a las personas que él mismo fustiga por los mismos hechos que lo involucran, ¿no? Es poco creíble, evidentemente puede ser un crack del ocultamiento y quizá no se llegue a encarcelarlo, pero nunca evitará eso que, examinando la situación, uno pueda no sospechar de que ha tenido que ver en algo de toda esta debacle que vive hoy Brasil después de tantos años de gobierno y de tener el poder del Brasil. Bueno, el propio Mujica, ¿verdad? Ya lo decía en Ovejas Negras, que el propio Lula decía que era la única manera de gobernar al Brasil a través de las coimas. Recordemos que Dirceu era su mano derecha ya en el anterior gobierno, antes de la operación Lavallato y de la caída de Petrobras, y ya era por un tema de sobornos. en el cual están implicados más de 100 políticos. No ve esta realidad el que no quiere verla, sin duda. Bueno, amigos, agreguemos algo más.
¿Seguimos hablando de lo mismo?
Sí, sí. La publicista brasileña Mónica Moura, esposa de João Santana, que recordarán ustedes, era responsable de la campaña de Lula, pero también de varias campañas electorales en América Latina, aseguró que Nicolás Maduro le pagó 11 millones de dólares en efectivo no declarados para la campaña de reelección de Hugo Chávez en el año 2012. La mayor parte de los fondos fue a cargo de las constructoras brasileñas Odebrecht, con 7 millones de dólares, y Andrade Gutiérrez, con 2 millones de dólares, mediante un depósito que se realizó en Suiza, y obviamente va a tener trazabilidad, según detalló el publicista Moura, quien junto a su esposo está encarcelada, ¿verdad?, por lavado de dinero y corrupción. Explicó a la fiscalía que recibió el dinero en la sede de la Cancillería venezolana de manos del propio Maduro cuando ocupaba esa cartera durante la gestión de Hugo Chávez. Maduro recibía a Moura en su propia oficina y le entregaba maletines con dinero y le ofrecía una escolta para darle seguridad en el trayecto desde la Cancillería hacia donde ella tenía que desplazarse.
Qué delicado, qué buen gesto, ¿no?
Increíble, pero cierto.
Qué lindo recibir maletines con dinero.
Además uno tiene que decir que está haciendo cierto por lo que decíamos, ¿no? Digo, si no reúne elementos en las delaciones, no sirve. O sea, tirar cualquier bolazo por tirar, si después no se puede realmente comprobar o ser un elemento contundente dentro de la causa, no existe. Así que uno tiene que pensar de que todas estas cosas, que además, si fueron por Suiza, van a tener trazabilidad cuando le hagan el intercambio de información, van a estar documentadas.
Bueno, en el caso, cuando Moro le toma la declaración a Lula, Lula dice lo mismo, tanto frente a Moro como frente a la gente que lo fue a acompañar, dice exactamente lo mismo. Presente pruebas. Ahí Moro le dice en un momento, presidente, esto no es un acto político, el momento de presentar pruebas es otro. Ahora lo que yo tengo que hacerle preguntas.
Claro, le está preguntando.
Tengo que hacerle preguntas.
Tiene que tomar declaraciones.
Y quédese tranquilo que va a ser juzgado como cualquier reo con todas las garantías de la ley y la Constitución, le dijo. No va a quedar preso.
Desde luego.
¿Quién es?
Desde luego.
Y aparte, bueno, aclaró Moro en un momento, no tengo nada contra él en lo personal, es una cuestión.
Bueno, por suerte no pasó nada, ¿viste? Es lo importante que lo que decíamos, claro. ¿No? Entre los dos, entre el campamento pro Lula y aquellos que estaban manifestando en contra de la corrupción. ¿Verdad? Que eran menos, eran muy pocos, también hay que decirlo, muchos menos que los petistas que llegaron a este acto organizados de alguna manera. También se organizaron los otros, pero no tienen ningún partido. Son gente que está en contra de la corrupción y a favor de la investigación del Lavallato, nada más y nada menos, ¿no? No hubo problemas que lamentar, ninguna trifulca. Así que eso yo creo que es lo primero que hay que aplaudir, y después que se sigan sustanciando estas instancias en el Poder Judicial para determinar responsabilidades o no de aquellos que están implicados en estos temas. Hablábamos de Venezuela. Bueno, la ministra de Salud de Venezuela, Antonieta Caporales, fue separada del cargo tras divulgar, recordarán que ayer nos hacíamos eco de esta información, las cifras oficiales, son tremendas, que reconocen un fuerte aumento, en este caso, de la mortalidad infantil y materna y un repunte de enfermedades como la malaria. Bueno, la decisión se produjo un día después de que un boletín, se trata de un boletín epidemiológico, ¿verdad?, señalara que entre los años 2015 y 2016 en Venezuela se registró un aumento de 30,12% en la mortalidad infantil y de 65% en la materna. Indicó además en los datos que un incremento, ¿verdad?, consignó un incremento de 76,4% en los casos de malaria, 240.613 casos.
Impresionante,
realmente. Enfermedad que estuvo erradicada en algún momento en el país y que, según asociaciones médicas, tuvo un rebrote en los últimos 3 años. El presidente Maduro designó a Luis López Tejade como nuevo ministro. Según la Federación Médica Venezolana, los hospitales están funcionando con apenas 3% de los 3%. De los medicamentos e insumos requeridos. La Federación Farmacéutica, en tanto, sostiene que la escasez de medicamentos llegaba a 85% en enero pasado. Imagínate lo que es ahora. Y bueno, la ministra de Salud, que dio a conocer este estado de situación tan importante que deben saberse, porque por eso sos ministro de Salud Pública en Venezuela, Antonieta Caporales, fue separada del cargo tras divulgar estas cifras oficiales que son paupérrimas de lo que está aconteciendo en Venezuela.
Indefendible,
¿no? Cada día más indefendible.
No, alguno me diría, vos te quejás del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero sí, claro, sí. Lo que pasa es que el argumento no sirve porque sería atacar a Venezuela, entonces.
Sí, claro, totalmente. Bueno, sí. Lo último del panorama internacional, en Roma, una doble explosión, en este caso en una oficina de correos cerca del Coliseo Romano, sacudió el centro de la ciudad a las 9 horas 20 minutos hora local. De momento no se han registrado heridos, pero sí daños materiales. Según el diario italiano Il Messaggero, testigos en la zona advirtieron una primera explosión seguida por una segunda aún más fuerte pocos segundos después. Escuchamos un fuerte estruendo, esto lo declaró un testigo que trabaja frente al correo. Pensé que era un mueble caído desde el piso superior. No vi las llamas, pero la explosión era fuerte, agregó. Al parecer las bombas estaban escondidas en el interior de dos paquetes de plástico ubicados en el aparcamiento de empleados y contenían líquido inflamable en este caso. Aunque las autoridades aún continúan investigando, por el momento no apuntan a un ataque terrorista, sino a la autoría de grupos anarquistas. Veremos, ¿no? Estaremos actualizando la información de surgir novedades en torno a estas extrañas explosiones acontecidas en Roma, la capital de Italia.